las leyes y proyectos que pasan por la Cámara de Representantes, su análisis y cómo impacta el día a día de los colombianos y colombianas. Esto y más en Frecuencia Legislativa, espacio informativo de la Cámara de Representantes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, este espacio informativo de la Cámara de Representantes, donde actualizamos a todos nuestros oyentes sobre las noticias más importantes que surgen semana a semana en el Congreso de la República. Les saluda Luis Miguel Moyano y para mí es un gusto acompañarlos nuevamente. Esta semana las elecciones en Venezuela fueron tema de debate en la Cámara de Representantes. Estos son nuestros titulares.
Elecciones en Venezuela bajo la lupa. El presidente responde. Oposición en Cámara. Cámara digital. Censo a los pescadores del país.
El Congreso legisla contra la trata de personas. Ley divorcio unilateral.
Todas las noticias en nuestra cápsula informativa en Frecuencia Legislativa.
Y comenzando con la información, las elecciones en Venezuela han dejado en la comunidad internacional más dudas que certezas, por un presunto fraude que dio como ganador al actual presidente de ese país, Nicolás Maduro. Por eso, en sesión informal, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, la cual se encarga de manejar los temas de relaciones internacionales, analizaron la situación y dejaron ver las diferentes perspectivas sobre este tema que sin duda tiene un gran impacto en nuestro país. La representante de Cambio Radical, Luz Pastrana, y la representante Carolina Giraldo Botero, quien pertenece al partido Alianza Verde, hablaron y nos dieron su opinión sobre este tema.
Pero Venezuela se pronunció, Venezuela está mostrando los resultados y por eso el descontento de tantas personas en las calles. Lamentamos, por supuesto, las condiciones de violencia que se están viviendo en este momento, pero por supuesto que hay un robo y es monumental y es un fraude al electorado.
Un país como Colombia, con unas elecciones estables, que supuestamente es paradigma de democracia en el continente, no se puede prestar para hoy decir que en Venezuela se pueden reconocer esas elecciones.
Desde el año 2014, el vecino país viene enfrentando diferentes sanciones internacionales, que según algunos congresistas han agudizado la situación, provocando la crisis migratoria de venezolanos por el mundo. Sanciones que podrían ser más agresivas de no llegar a tener claridad con lo sucedido en las elecciones del pasado domingo. Para la representante Carmen Felisa Ramírez, quien integra la coalición Pacto Histórico, el primer paso para ayudar a Venezuela tendría que ser levantar todo tipo de sanción.
Sigue siendo necesario levantar los bloqueos en contra de Venezuela para garantizar la paz, la justicia social y la democracia.
Mientras tanto, Juan Espinal, representante del Departamento de Antioquia y miembro del Centro Democrático, manifestó que ante la situación de Venezuela podemos estar próximos a enfrentar una crisis migratoria de mayor escala a la que hemos venido presentando.
Creo que van a llegar miles y miles de venezolanos a nuestro país, donde hoy estamos enfrentando una situación económica difícil para poder darles la mano a todos ellos que puedan llegar a Colombia.
Desde la Comisión Segunda se espera que en los próximos días sea llamado a debate de control político el canciller Luis Gilberto Murillo, para que entregue todos los pormenores de las acciones que se adelantarán como nación para ayudar a esclarecer lo sucedido en los comicios del vecino país.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Y quiero contarle a todos nuestros oyentes que estamos estrenando sección, la cual se llama El Presidente Responde. En este caso, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, estuvo en las calles bogotanas hablando con Maribeth Sabel Loera, una migrante venezolana que reside en nuestro país. Según el más reciente estudio de la Organización Internacional de Migración, OIM, Colombia acoge a la mayor cantidad de migrantes y refugiados venezolanos. Con más de 2.8 millones de personas, estas cifras a enero del 2024.
Mi nombre es Maribeth Sabel Loera, vengo de Venezuela, Barquisimeto. Llegué acá a Colombia en el 2018, estoy viviendo actualmente en Bogotá y me gustaría preguntarle al presidente de la Cámara qué piensa de nosotros los venezolanos, lo que hemos llegado acá y cómo podría él ayudarnos a nosotros.
Bueno, yo soy de un departamento, Boyacá, en donde se gestó la libertad de América. Ustedes y nosotros luchamos juntos para ver a nuestras naciones libres y desde nuestro ADN tenemos claro que Colombia y Venezuela son una nación hermana. Por ustedes, por los venezolanos que están acá, tenemos todo nuestro respeto, la solidaridad. Sabemos que les ha tocado difícil, a Colombia también le ha tocado a muchos colombianos en otros momentos salir a Venezuela, ir a otros países producto de la violencia, y sabemos que no es fácil. Obviamente hay problemas, como en todo lado, no todo el mundo se porta bien y se generan dificultades, pero en lo personal creo que los colombianos, ante tu pueblo hermano, debemos ser muy solidarios y tender los brazos siempre y tenerlos abiertos para que en educación, en salud, en oportunidades, ustedes tengan la mayor protección por parte del Estado colombiano.
El problema de Venezuela actualmente, me imagino que van a salir más hermanos venezolanos huyéndole a la dictadura que tiene el presidente allá. ¿Cómo podría ayudar a aquellos hermanos venezolanos que van, lo más probable que lleguen acá a Colombia?
Bueno, antes de hablar de los que puedan llegar, yo sí creo que es importante hablar de los que están y de lo que estamos viviendo en este momento. Lo primero es que hay gente que está protestando en las calles y nosotros todos, los colombianos y colombianas, debemos velar por la garantía de los derechos humanos en tu país. Que quien proteste lo haga sin miedo a perder la vida. Eso uno. Lo otro, exigir con total contundencia que se garantice la legitimidad de la decisión de tu pueblo, de los ciudadanos de tu país. No debe haber manto de duda de la decisión tomada el pasado domingo. Y lo tercero es que es importante entender que en Venezuela hay un gran inconformismo por el gobierno actual, que debe ser interpretado tanto por la actual presidente, como si se llegue a dar la alternancia, por quien llegue al poder, independientemente de quien llegue. Venezuela necesita unidad, necesita oportunidades, y en eso Colombia debe facilitar todos los caminos posibles. Frente a quienes lleguen, lo mismo que pasa con ustedes, debemos pedirle a la comunidad internacional mayor apoyo. Ustedes necesitan ayuda, los niños, los jóvenes, las personas de la tercera edad, las personas que están saliendo de allá necesitan ayuda, y es un esfuerzo que solo Colombia no puede hacer. Necesitamos llamar a la comunidad internacional a proteger al pueblo hermano de Venezuela y a darle las mejores condiciones de vida posibles.
Presidente, me gustaría que nos apoyara en cuanto a lo que es la salud, aquellos venezolanos que aún no están regularizados acá en Colombia. En cuanto a trabajo, muchos no tienen un trabajo estable, por lo que no tienen algún permiso acá en Colombia.
En varios espacios, muchos congresistas se han pronunciado para precisamente plantear esos temas que tú mencionas. Y cuando hablamos de una reforma a la salud, también hablamos de la población migrante, de la importancia que ustedes tengan acceso a la salud, como estamos pidiendo que nuestros campesinos en los sectores más apartados también tengan la posibilidad de tener un médico para dar salud preventiva, para fortalecer nuestro sistema educativo que necesita más recursos. Y en la medida en que ustedes también hagan parte de las discusiones que se dan en la Cámara, que estén pendientes, que se comuniquen con nosotros a través de los canales institucionales y que escuchen la voz, que hagan que su voz se escuche también acá en el Congreso, seguramente los vamos a tener siempre en cuenta, como lo hemos tratado de hacer en todo el ordenamiento jurídico de nuestro país. Sabemos y entendemos que el pueblo venezolano es un pueblo hermano y que debemos tenerlo en cuenta. Y hacemos desde acá y a través de esta primera nota que hacemos como presidente de la Cámara de Representantes, un llamado a la comunidad internacional a cuidar de Venezuela, a cuidar de ese pueblo hermano, a garantizar la vida y la democracia en un país con el cual nos luchamos la independencia, la libertad de América, queridos y queridas ciudadanos de nuestro país.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
En nuestra sección de oposición en Cámara, la segunda vicepresidente de la Cámara de Representantes, Lina María Garrido, hace un análisis de la situación electoral venezolana.
El mundo tiene claro que la victoria en las elecciones de Venezuela fue para Edmundo González y María Corina Machado. Para ella, mi total admiración, representa fuerza, patriotismo y amor por su país. En realidad, el fraude comenzó desde el momento en que el régimen la inhabilitó para ser candidata. Da vergüenza que gobiernos como el nuestro sea indiferente y no defienda la transparencia con la publicación de las actas, lo que se configura en un silencio cómplice mientras el dictador gana tiempo, falsifica y reprime con brutal violencia. Nicolás Maduro ya demostró ante el mundo que no tiene límites y eso sin duda ocasionará graves afectaciones a nuestro país. Una nueva crisis migratoria y humanitaria para la cual no estamos preparados. El presidente Gustavo Petro y el canciller Guillermo Murillo con su silencio avalan el abuso y el fraude. Queda claro que los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos solo se pregonan en vacíos discursos.
Nuestra periodista Valentina Rondón estuvo muy atenta a las redes sociales de los representantes a la Cámara y nos trae algunos pronunciamientos sobre las elecciones en Venezuela. Adelante, Valentina.
Bienvenidos a Cámara Digital. Continúa la crisis política en Venezuela después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, que ratificaron a Nicolás Maduro como presidente de ese país. La comunidad internacional se pronunció frente a ese proceso electoral. En Colombia, los representantes a la Cámara también se manifestaron. Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, posteó. Abro comillas. La dictadura y el régimen de Nicolás Maduro se acaban de robar las elecciones de Venezuela en cara del mundo entero. ¡Qué día tan triste para la democracia! Cierro comillas. Por su parte, el representante por el Pacto Histórico, David Racero, aseguró que, abro comillas, fui uno de los primeros en decir que debían darse a conocer las actas de votación de manera pública. El que nada debe, nada teme, señor Nicolás Maduro, cierro comillas. Saray Roballo, representante por Córdoba, publicó, abro comillas, frente a la creciente incertidumbre y la falta de credibilidad de los resultados electorales, es imperativo que la comunidad internacional se pronuncie con firmeza, cierro comillas. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, invitó al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas de su país y veeduría internacional profesional.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
En otras noticias, Colombia no tiene un censo de sus pescadores ni conoce cuál es el potencial exacto de pesca del país. Muchos de los pescadores artesanales y de subsistencia están ejerciendo su labor sin prestaciones laborales, acceso a servicios públicos y en extrema pobreza. Los representantes comprometidos con los problemas de la región realizaron un debate de control político y pidieron a las autoridades acciones concretas para la formalización y mejoramiento de las condiciones de vida de esta población. Raúl Ariel Rondón, pescador artesanal, nos cuenta sobre la situación que vive el gremio pesquero.
El recurso pesquero se ha ido agotando y así como se ha ido agotando el recurso pesquero, también se ha ido agotando el pescador.
Como Raúl, hay cerca de 300.000 pescadores en Colombia que piden a gritos ser incluidos en el censo del DANE para acceder a condiciones de vida digna. La Cámara le puso la lupa a esta situación. El representante liberal del departamento de Caldas, José Octavio Cardona, nos cuenta sobre la importancia de censar a los pescadores del país.
Mientras no se haga el censo, esos pescadores no pueden ser caracterizados y al no ser caracterizados no pueden tener carnet y al no tener carnet no reciben beneficios BEPS, no reciben seguro por actividad de alto riesgo, no reciben seguro de veda o sedeveda que equivale a medio salario mínimo y adicionalmente no reciben la inclusión en el sistema del régimen subsidiado.
El DANE responde que está adelantando el censo y estaría terminando en el 2026. Otras entidades encargadas afirman que han planteado alternativas para los pescadores. Karen Elena Mejía, directora general de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, nos da su visión sobre este tema.
Sin embargo, como autoridad hemos venido avanzando en todos los otros artículos de la ley con nuestros programas de fomento, alianzas interinstitucionales, memorándum de entendimiento con el SENA y todo lo que está dentro de nuestra misionalidad. Hemos avanzado para así poder avanzar con el desarrollo del sector pesquero, que es un sector de los más olvidados y empobrecidos del país.
Los pescadores esperan que sus peticiones sean escuchadas por el gobierno nacional.
¿Qué es lo que se está buscando con el gobierno? Que nos den alternativas, que tengamos otra oportunidad en otras cosas. Por ejemplo, voy a decir algo, que nos den unas tierras para cultivar, hacer piscicultura, que nos den para hacer unas tierras para el pancoger. Pues me parece buscar otras alternativas y que el gobierno realmente quiera colaborarnos en eso.
La trata de personas es un flagelo que azota al mundo. Generalmente lo asociamos con fines sexuales, pero ¿sabía usted que la trata de personas también se ve a nivel laboral? La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, define la trata de personas con fin de explotación laboral como la captación de personas con la finalidad de someterlas por coacción, engaño, fuerza, abuso de poder o condición de vulnerabilidad a trabajos o servicios forzosos. Erika Vargas fue víctima de este tipo de delito y nos cuenta un poco su historia.
Estando en Mitú, pues me ofrecieron una oferta laboral de trabajo por acá en la ciudad de Bogotá. Pues la señora que me trajo, ella nunca, o sea, no me quiso pagar porque comenzó todo por un malentendido de una vajilla. Entonces la señora me decía que hasta que yo no pagara la vajilla que valía 5 millones de pesos, entonces ya no me dejaba salir.
Para la representante de Cundinamarca, Alexandra Vázquez, la ola migratoria y la falta de acceso a empleos estables está haciendo que este tipo de delitos crezca cada día más, delito que generalmente ataca a las poblaciones más vulnerables del país.
¿Cómo la trata está vinculada a la migración? Por ejemplo, en el caso del Darién, que este cuello botella que se ha convertido el paso de la migración y que muchos actores y digamos equipos y organizaciones ilícitas han hecho que se convierta en uno de los puntos más importantes para la trata de personas.
Dada la magnitud de estos casos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, el Senado de la República se ha unido con la Cámara de Representantes para legislar mediante un proyecto de ley que busca unir fuerzas con autoridades, entidades gubernamentales, estamentos judiciales, empresa privada e incluso universidades para prevenir este tipo de delitos. La senadora del Pacto Histórico, Sonia Bernal, nos explica qué trae este proyecto.
Las organizaciones criminales, mayoría de ellas transnacionales, han visto en Colombia un país en el que tienen la posibilidad de tomar muchas personas, no solo mujeres, hombres también, y mayoría de ellos muy jovencitos y hasta niños. ¿Para qué? Cosificarlos, mercantilizarlos y sacar provecho económico de ellos.
Es de señalar que el desarrollo del foro que antecede a la erradicación del proyecto de ley se denunció que otros tipos de trata de personas son la mendicidad ajena, la extracción de órganos y el matrimonio servil, que viene en aumento y atrapa a los jóvenes en las redes sociales que buscan oportunidades en el exterior. Noticias. Para divorciarse en Colombia tiene que haber al menos una de nueve causales que pueden ser relaciones sexuales extramatrimoniales, maltrato o embriaguez habitual. De esas nueve causales, ocho son contenciosas, o sea que uno de los cónyuges debe presentar una demanda ante un juez para solicitar el divorcio. Y la novena causal es cuando ambas personas están de acuerdo y ante un juez se separan. Ahora, con el divorcio unilateral no debe existir ninguna razón, solo la decisión de una de las dos personas. El representante del Huila, Julio César Triana, explica más a fondo esta iniciativa.
Abandonar un poco los dogmas y los paradigmas religiosos y entender que todo lo que se haga en materia de libertad es por la salud mental de las parejas y de las familias colombianas.
Para el representante liberal, Carlos Felipe Quintero, el que se acabe el amor en una relación es suficiente razón para terminar un matrimonio.
Si se desenamoran, si no se sienten bien, si son maltratados, si se acabó el amor que puede ocurrir, soliciten su divorcio. Ese es el propósito de este proyecto de ley.
Para el abogado Jorge Peralta, en Colombia hay mora judicial, es decir, muy pocos juzgados para tantos casos de divorcio.
Actualmente las personas son prisioneras, si se quieren, de una legislación ortodoxa, lenta y complicada. Es una iniciativa legislativa que es necesaria para el derecho de familia.
Esta ley, que seguro interesa a muchos colombianos, acaba de llegar a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para hacer su tercer debate. De ser aprobada, pasará a la plenaria, donde se definirá si es posible que este proyecto se convierta en ley.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Y llegó el momento de darle paso a nuestra periodista Liz Osorio, que nos trae algunas iniciativas, condecoraciones y eventos que se desarrollaron esta semana en la Cámara de Representantes. Adelante, Liz.
las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Para iniciar este bloque informativo, según la última encuesta del DANE, el 50,2% de la población migrante de Colombia corresponde al género femenino y están entre las edades de 9 y 55 años. Para cambiar esta realidad, se está preparando un proyecto de ley que busca atender a las mujeres en esta situación. Al respecto, habló la representante liberal del departamento de San Andrés, Elizabeth J. Pang.
Estamos formulando un proyecto de ley donde nos garantice unos protocolos en temas de asilo, de refugio y de migración ilegal. En temas principales de la mujer, tercera edad y los niños, porque no hay un protocolo que nos diga cuando hay esta clase de situaciones qué hacer.
Y precisamente porque los temas de género son prioridad en el Congreso, existe la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, que a propósito, esta semana, designó su mesa directiva y trazó sus objetivos para este periodo legislativo. Como presidenta quedó la senadora Lorena Ríos y como vicepresidenta la representante Delcy Isaza del Partido Conservador por el Tolima, quien nos comparte cuáles serán los retos y los objetivos de esta célula legislativa.
Hacer el recorrido por nuestro país, a escuchar a las mujeres, a plantear alternativas de solución para que se vean identificadas en las leyes que promovamos en el Congreso de la República.
En otras noticias, el pasado 24 de julio se conmemoró por segunda vez el Día del Cuidador y el primer año de la Ley del Cuidador, la cual brinda beneficios a las personas que ejercen esta importante labor, pero que aún requiere mejorar su implementación. Hablamos con Estela Villanueva, quien desde hace más de 40 años es una madre cuidadora permanente y nos describe las situaciones que enfrentan las personas cuidadoras.
Uno de los retos es hacer las dos labores, o sea, dar el alimento, los servicios, el arriendo para las personas que tengo a cuidado y estar pendiente de ellos. Entonces eso hace que uno tenga que ingeniarse unidades productivas o una forma de recurrir a un dinero para poderlos mantener.
Al respecto, la representante de la Alianza Verde por Cundinamarca, Gloria Liliana Rodríguez, resalta que se ha venido adelantando desde el Congreso en esa materia.
El concepto de Hacienda, pues no es como muy favorable. Seguimos trabajando sobre el tema del bono para los cuidadores.
El representante Wilmer Castellanos también destaca los logros y retos al respecto.
Renta básica para las personas con discapacidad y su cuidador, por supuesto también proyectos productivos que hagan autosostenible a las familias con personas con discapacidad y sus cuidadores, el tercero de formación a los cuidadores para no repetir la historia.
Por último, en un ambiente más cultural, el maestro Álvaro Bustillo del Atlántico fue condecorado con la Orden de la Democracia Simón Bolívar. Él es un hombre que lleva más de 30 años entregando su cuerpo y su alma para preservar la tradición, la educación y la cultura caribe, en especial del Carnaval de Barranquilla, así como viene adelantando proyectos que vinculan la cultura con la educación en las nuevas generaciones. El representante Germán Gómez del Partido Comunes, quien promovió este reconocimiento, nos habló al respecto.
Que me encuentro muy orgulloso y muy contento de compartir con toda la gente, la ciudadanía del Departamento del Atlántico, de Barranquilla y por qué no de Colombia, de esta condecoración que hoy la Cámara de Representantes le va a brindar como un justo homenaje a toda su trayectoria al profesor Bustillo. Digamos, es más que merecida esta condecoración, este reconocimiento por todo su trabajo cultural a lo largo de 30 años con la gente del Colegio Marco Fidel Suárez, pero además porque es un excelente padre, es un excelente educador, es un excelente artista, porque además es poeta, escribe, y es un excelente cultor del arte.
Gracias, Liz, por toda la información. Bueno, llegamos al final de nuestra emisión. Esperamos que les haya gustado. Recuerden seguirnos y dejarnos opinión sobre nuestro programa en todas nuestras redes sociales donde aparecemos como @CámaraColombia. Gracias por sintonizar Frecuencia Legislativa. Esperamos que haya disfrutado de toda la información sobre los temas más importantes de la Cámara de Representantes de Colombia. Agradecemos a todo nuestro talentoso equipo técnico y periodístico y recuerden que si quieren volver a escuchar esta emisión o alguna de las emisiones anteriores, lo pueden hacer a través de Spotify donde aparecemos como Frecuencia Legislativa o también desde la página web de la Cámara de Representantes, www.cámara.gob.co, en la sección de prensa. Chao, chao.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.